Bueno, yo soy profe de canto. Hace muy poquito que estoy empezando en la 522, un espacio en calle Rosario, justamente 522, en San Lorenzo. Yo en realidad me dedico a esto hace ya 7 años. Yo soy músico y bueno, estoy enseñando.
Y ahora te dedicas a enseñar a cantar. Mira, para mí esto es maravilloso, porque es que no hay muchos profesores de canto acá en nuestra zona. Te diría muy poquito, es más, la primera vez que encuentro uno, por lo menos.
No, hay profesores de canto. Lo que pasa es que
no los conocemos.
Claro, sí. Es realmente una cuestión de difusión. Ahora es un poco más sencilla la difusión por el tema de las redes sociales, pero claro, sí, hay muchos colegas que están trabajando.
Ahora, si lo recuerdo, Adrián Kasaroff, en algún momento que enseñaba canto y le ha enseñado a cantantes que después, bueno, ha trascendido. Recuerdo a él y estoy tratando... Sí. Ahora, siempre pregunto esto porque soy tan desafinada, pero tan desafinada. A ver, ¿podemos lograr al menos entonar los que no sabemos cantar con lo lindo que es cantar?
Mira, la realidad, la verdad, es que se necesitan dos condiciones fundamentales para cantar.
A ver.
Una es el sentido de la afinación, es decir, el oído musical, y la otra es el sentido del ritmo. Teniendo estas dos cosas, todo se puede mejorar, todo se puede trabajar.
Y si no lo tenemos...
Realmente se necesita.
Y si no lo tenemos, imposible.
Y es bastante complicado. Uno puede encontrar, por ejemplo, en sitios como YouTube, esos videos mágicos donde te dicen, aprendí a cantar en 30 minutos. Bueno, sí, hay que desconfiar de eso.
Nah, es imposible.
Hay que buscar un profe y que te evalúe, básicamente es eso.
Y decime, a ver, porque es toda una frustración no saber cantar. ¿Con qué tiene que ver esto de no tener ritmo o no tener, lo que vos decís, el talento para escuchar, el oído?
Mira, eso es una condición innata.
Eso
generalmente cuando hay un ambiente musical se estimula un poco más todo lo que tiene que ver con el oído musical, pero también pasa que en casa de músicos hay gente que no tiene oído musical, por eso digo, mira, que es una cuestión innata. Pero la educación, la formación,
sí,
siempre termina logrando mejores resultados, obviamente.
A mí me parece que si vos practicás, cantás, y en tu casa todo el mundo canta, se escucha mucha música desde muy pequeño, creo que se forma un poco el oído, ¿o no?
Sí, hay más posibilidades. Hay más posibilidades, obviamente. También sucede que, como te explicaba, casos raros en los que no se desarrolla el oído musical, pero teniendo todo ese estímulo, siempre hay más probabilidades de que uno desarrolle el oído musical, obviamente.
Y te pregunto, a ver, si tenés mínimo oído, y más o menos trabajás sobre esto, a lo mejor no te convertís en cantante profesional, pero sí podés pararte en un karaoke y cantar, eso está buenísimo.
Siempre se puede mejorar, teniendo esas dos condiciones básicas, siempre se puede mejorar algo, se puede mejorar la modulación, se puede mejorar el color de voz, se puede mejorar la potencia, hay muchas cosas que se pueden trabajar, siempre hay buenos resultados. Como con cualquier otra actividad, si uno va practicando, siempre va a tener logros.
Mariano, eso de los 30 minutos es una locura, pero sí, yendo a un profesor todas las semanas, ¿en cuánto tiempo mejoro?
Y el tiempo va a depender mucho de cada persona, porque no, claro, todos los niveles son iguales. Esto requiere mucha constancia. Siempre digo que es un trabajo en equipo. Tenemos, claro, el trabajo en la clase y el trabajo que cada uno hace durante la semana en casa, practicando.
Es como aprender un idioma, es lo mismo.
¿Cómo?
Es como aprender idiomas, es lo mismo.
Exacto, es como aprender cualquier otra actividad, se requiere de una dinámica que es un proceso.
A mí me encantaría poder cantar bien, es maravilloso porque todas las cosas,
bueno,
que salen,
esperamos, entonces,
en cualquier momento voy para allá. Y decime, viste que hay a veces mucho de inhibición. Veces tenés una buena voz, incluso entonás un poquito, pero hay mucho de inhibición. Por eso está bueno esto de trabajar en grupo, un profesor y demás, porque se saca todo lo mejor de uno, ¿no?
Mira, vos sabés que tocaste un tema muy interesante. Creo que es el problema más grande de la gente, el estar preocupado por el qué dirán, el miedo,
sí,
la vergüenza.
Sí.
Yo siempre digo que es la pared a romper. Porque el canto, vamos a ser honestos, tiene mucho de terapéutico. Yo te diría,
sí,
que la mayoría de la gente que viene a cantar lo hace por una cuestión terapéutica, porque le hace bien, porque se siente mejor. No todos buscan una carrera. Entonces, el primer paso es ese, es romper con la vergüenza y decir, yo voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, sin compararse. Y como siempre digo, los profesores estamos para ayudar, no para juzgar.
Mariano, ¿y qué género le enseñás? Por ejemplo, si yo voy, ¿qué aprendemos? ¿Qué tipo de música, de canciones la elegimos nosotros? ¿Vos elegís?
Claro, claro. Género? Cada uno va a cantar lo que quiere cantar. Ahí no hay ningún tipo de imposición, porque hay gente que se siente más cómoda con un determinado género musical.
Claro, hay gente que le gusta más el tango, otro le gusta, claro.
Claro, lo que se enseña son las técnicas, ejercicios, pero el género... Realmente eso no importa porque es una cuestión de elección, de preferencia de cada alumno y cada género tiene obviamente sus dificultades.
Te quiero preguntar, cantante que te parezca, viste, porque hay algunos, todo el mundo me dice que Luis, lo he hablado con cantantes famosos, con tenores. Luis Miguel es el mejor cantante del mundo, ¿realmente es así? ¿Vos opinás?
Yo coincido, por muchas razones, no solamente por sus condiciones vocales, sino por su manera de frasear, por su versatilidad, por la personalidad. Y además no nos olvidemos que Luis Miguel cuando canta jamás hace igual una canción. Siempre la modifica. Y es un ejemplo de disciplina, además del don con el que ha nacido, de mucha disciplina y de mucho trabajo. Coincido plenamente, al menos hablando de cantantes de habla hispana,
sí.
Luis Miguel sigue siendo el mejor.
Sí, mira, todos los cantantes que le he preguntado me han coincidido en esto. ¿Y algún otro que tengas que elegir? A ver, que me digas así, este de habla hispana realmente me parece una bomba. Mujer, mira, hombre.
Es muy difícil porque en mi caso yo escucho música bastante variada, entonces paso del folclore al pop, al rock. Sí.
Bueno, en folclore, ¿quién te gusta?
¿Cómo?
En folclore, ¿quién te gusta?
En folclore, mira, obviamente que Abel Pintos es un referente.
Otro que otro que todo el mundo coincide que sí. Es un buen cantante.
Sí, sí, no es el único. Estamos siempre hablando de la gente más reconocida, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, este país tiene artistas muy talentosos en el tango, en el folclore, en el rock, en el pop, sobre todo en el pop de otras épocas, ¿no es cierto? Porque ahora la calidad, digamos, de lo que se difunde.
Escucha, ya que nos metemos en ese tema, qué controversia que generó Fito, impresionante, cuando salió a decir...
Estoy completamente de acuerdo.
Yo también lo banco a muerte. Por las dudas, por si alguien no escuchó, Fito salió a decir que realmente como las mujeres, que somos todas tan feministas, que tenemos un discurso, podemos bailar las canciones estas que se usan ahora, que son todas un ataque al género femenino, y es real.
Claro, es una contradicción. Sí. Además de que, musicalmente hablando, géneros como reggaetón no tienen ningún tipo de riqueza, el mensaje es bastante nocivo.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, en el pop, ¿quién te gusta?
En el pop actual, es decir, lo que se está difundiendo ahora, ninguno, porque considero que no hay gente que esté preparada para cantar. Bien. Hablando de la nueva camada.
Sí.
Si tengo que elegir cantantes, me tengo que ir a la década del 90 y ni hablar a la década del 80, pero todo lo que ha venido después... ha ido mermando.
Pero
mucho
alguno de la actualidad, Mariano, ninguno.
Te soy sincero, realmente de los chicos que están haciendo trap o ese tipo de género urbano, no.
No, pero por ahí alguno de, qué sé yo, de los que tienen éxito. La princesita me parece que entona bastante bien.
Sí, no es
te guste o no te guste, es otra cosa.
No es mala cantante.
No es mala cantante.
Otros géneros, pero bueno, ella todavía era parte de una generación en donde se buscaba cantar de verdad sin el uso de autotune y todo ese tipo de tecnología que ayuda bastante.
Seguro. Bueno, Mariano, me encantó charlar con vos. Vamos a aprender a cantar en la 522. Rosario 522 está muy cerquita. Mariano Garcés. Y te pido que me compartas algunas fotos de tus clases porque vamos a compartir esta nota en las redes sociales. ¿Puede ser?
Bueno, será un placer.
Un placer haber charlado con vos y algunos consejitos prácticos por ahí. Esto de cantar todos los días, por ejemplo, de memorizar canciones, de cantar en la ducha o cuando nos levantamos, lo que sea, ¿eso sirve?
Cantar todos los días es el mejor ejercicio. Yo diría que no a la mañana, porque a la mañana la voz todavía está dormida, tomado, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre conviene hacer ejercicios de precalentamiento, sí. Pero bueno, la práctica diaria es la que consigue resultados, no hay ninguna duda sobre eso.
Bien, y a ver, ¿algún truquito para mejorar la voz? ¿Tomamos algo caliente antes de cantar? ¿Algún ejercicio de vocalización y nada más?
Es mejor hacer ejercicios. El tema de, por ejemplo, tomar un té caliente es calentar, pero en realidad la mejor forma de calentar es a través de ejercicio.
Bien.
Y obviamente cuidarse, el alcohol no es bueno para la voz, el cigarrillo no es bueno para la voz,
claro.
Dormir mal tampoco, bueno. Todo lo que tiene que ver con una vida un poco más sana siempre termina ayudando al cuerpo y en definitiva a la voz.
Bien, bien. Lo vamos a tener en cuenta lo que hacemos radio también. Así que un besito, Mariano, gracias.
Bueno, un beso, muchas gracias.